Gracias. Ahí llegó el coronel Sánchez y habló con Tené. Luego me dieron 500.000 pesos y la orden de conseguir dos voladoras, prensas rápidas, y llevarlas hasta la inspección de charras frente a Maturitán, el otro lado del río Guaviare. Ahí estaba el sargento Gamarra, que se mantenía con René y comandó para vos. El otro día, el 13 de julio, salieron las dos lanchas de San José del Guaviare a Charras, donde me tuvieron que detenerse en el Barrancón, una instalación militar en donde se encuentra la brigada Móvil 2 con 3 batallones de Ponte y Guerrilla, un grupo de infantería de Marina y la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército. En el Barrancón, René se bajó. Estamos armados. Él habló con un sargento y nos dejaron seguir sin detectarnos y sin nada, le dijo a la fiscalía y el paramilitar Rondón. Mientras tanto, otros paramilitares se desplazaban en dos camiones y dos conteos utilizando la trocha ganadera. El martes 15 de julio, todos llegaron a Maturitán. Eran casi las 5 de la madrugada. Se comunicaron al pueblo. Ordenaron a la gente que estaba a las 8 de la noche. Varios grupos se colocaron en los alrededores y el miércoles 16 protegieron caso por caso. En la noche comenzaron a llevar gente a Matadero, en donde la torturaron y la asesinaron. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Agustín! ¡No me dejes matar así! Recuerda los gritos del juez promiscuo de Maturitán, Leonardo Cortés, quien aterrorizado observaba por una rendija de su casa cómo le llevabas a Matadero unas 26 personas. Les amarraron con las manos atrás. Les apuñalaron en el frente de abajo arriba, luego, por último, un machetazo en el cuello. Después botaron sus cuerpos al río Guaviare. Este mismo juez, que vive en el exilio, llamó todos los días al mayor Serrano Orozco. Luego ascendió a coronel. Comandante encargado del batallón Joaquín París, con sede en San José de Guaviare, para enterarle de lo que ocurría en su pueblo. Creo que Carlos Castaño está aquí, le dijo el juez al oficial. Orozco recibió ese 15 de julio elaborar un informe de orden público dirigido al general Jaime Humberto Escátegui, comandante de la 7ª Brigada con sede en Villavicencio. En el oficio, el coronel le resumía en dos puntos, paso por paso, la situación desesperada que vivía Maturitán. Si los padres han venido desde tan lejos, no ha sido precisamente para adelantarse con los mensajes de la región. Pronostico en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre algunos pobladores. Y más adelante agrega, le permito recomendar a mi general que con los medios humanos y materiales de la Brigada Móvil 2, de batallones en Barrancón y que son costeros, no hay artillados, se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Maturitán. Allí se podría incluir a la Comisión de Narcóticos. Desafortunadamente, las tirañas de la infantería de Marina están fuera de servicio, sus motores están en mantenimiento. El problema es que no solo se convirtió en masacre, sino que no se hizo nada para evitarlo. Lo peor para los dos oficiales que estaba por venir. En la investigación se comprobó que por orden del general Escátegui, el coronel debía destruir ese documento que resultaba muy comprometedor y elaborar otro más expuesto en su contenido. Así lo hizo. De 10 puntos se lo resumió a 4. Aquí no se hablaban los detalles de los caras, no se hablaba de lo que podía ocurrir y mucho menos se mencionaba la posible presencia en la zona de Carlos Castaño y la urgencia para adelantar una operación sorpresiva en la ciudad. El nuevo documento simplemente señalaba que las FARC habían estado en el pueblo en marzo, que le habían hecho un sitio popular al pueblo de Maturitán, del cual salió bien librado, y hacía un breve resumen de la situación de su tropa en el municipio de Calamar. El resto no se dijo nada. Los dos oficiales guardaron estos secretos durante un año y 8 meses. El 25 de marzo de 1999, el coronel Orozco fue llamado a la interrogatoria a la fiscalía. Después de 2 horas, el fiscal le mostró los dos documentos. Me dejó ver el documento verdadero y el falso. Yo me sentí muy avergonzado. Yo lloré ante el fiscal y reconocí que no podía seguir mintiendo a la justicia y decidí contar la verdad. No quiero llegar a viejo con una mentira que ocasionó la muerte de 5 personas en Maturitán. Orozco vive actualmente en Miami, en Trinidad y Tobago. Esa decisión de guardar silencio sobre lo que ocurría en Maturitán, cambiar el documento oficial por otro y adoptar una actitud frente a lo que ocurría en el pueblo, acabó con la carrera militar de los dos oficiales. Hasta ahora, han sido condenados a 40 años de prisión el paramilitar y Fernando Méndez de Rosa, conocido como René, y oficial del ejército, código de la justicia, y el coronel Luis Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil 2, 153. Según un informe de inteligencia de la Policía Antinarcótica desarrollado la Fiscalía, un alto militar de la zona promovió un plan para introducir paramilitares en las áreas combinadas a colonias amazonitanas en el marco del programa que se desarrollará en conjunto con los colonias de Orden. Se dice además que un militar, el 29 de junio de 1997, un mes antes de la masacre de Mozambique, que solicitó colaboración con la Comisión de la Policía Antinarcótica para participar en una operación en la que, con ayuda de los inspectores estadounidenses, le iba a dar una lección a la guerrilla. Posteriormente, en la sede del sargento Juan Carlos Gamarra, en las instalaciones militares de Palomaira, le encontraron un computador que estaba analizado por el FBI y que contenía varias cartas exclusivas que él mismo analizaba con las autoridades. El juez que siguió el caso citará a declarar a los agentes y continuará el caso con las declaraciones del secretario de Gobierno de Antioquia, señor Juan Moreno Villa, la exdirectora de la DIAN, Juan Jackson, y el general retirado de la policía, José Leonardo Gallego. En esta situación, el juez quería ampliar una declaración de Moreno Villa ante la Procuraduría que estaba el 31 de julio del año 2001, y el juez aseguró que recibió un mensaje del general Gallego por conducto de Fanny Kretzmann, y lo que le decía, que si yo no me callaba, él se quedaba en el ejército. Se tenían todas las pruebas como el Ejército Nacional y el Ejército Norteamericano habían realizado una masacre de Mozambique. Él había sido invitado a participar de esta acción, pero que no había aceptado. El jefe tiene un expediente de más de 40.000 folios. En los 8 años de tránsito por la justicia, el general Scatelli ha llegado cargado de pruebas que no deja de regresar a su sitio de detención, una de las plazas fiscales de Operación Norte. El director parece indicar que siente que ya agotó todos los recursos para defenderse y ahora tomó una posición a la ofensiva que podría conquistar a varios miembros del ejército al que le dio sus últimos 35 años de vida. Más información sobre la grave situación de los derechos humanos en Colombia pueden encontrar en las páginas de informes sobre Colombia en el sitio web de la Comisión de Derechos Humanos. Esta información ha sido elaborada con información de la revista Humana de Derechos y producida en nuestros estudios de la Red España el 12 de febrero del 2005.